mientras Claudio reparte los boletines de hoy, abrimos nuestra Biblia en el libro de Jonás.
A ver, ¿qué se va a escuchar eso en la grabación?
Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Jonás, están ahí, capítulo 3. Vamos a orar para encomendar al Señor este tiempo en la palabra. Padre precioso, te damos gracias por esta mañana en tu presencia. Gracias, Señor, por la posibilidad que tenemos de reunirnos en este lugar libremente. Gracias, Señor, por la posibilidad de poder aprender de ti y de conocer cuál es tu corazón, Señor, por medio de este libro increíble que es el libro de Jonás. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y pedimos que bendiga tu palabra en nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Están ensayando el coro del perro, parece. Muy bien. Volvemos otra vez al libro de Jonás. La última vez estuvimos con el profeta, la última vez que vimos qué nos está sucediendo con él, estaba dentro de un gran mar marino, ¿verdad? Que nuestro Señor mismo llamó el Ketos. Y él hizo una oración, ahí vemos que hizo una oración que progresivamente lo fue llevando a pedirle perdón a Dios. Finalmente él se dio cuenta. Lo pasan todos. finalmente él se dio cuenta que los caminos de Dios, de alguna forma se dio cuenta que los caminos de Dios son mucho mejores que los caminos que él quería para su vida, ¿verdad? Finalmente vemos que el Señor hizo que este animal lo liberase, lo montase en la orilla. ¿Qué va a hacer el profeta? Ahora, ¿va a obedecer a Dios finalmente o va a escapar de Dios? Otra vez. Vemos versículos 1 y 2, quiero que vayamos leyendo por posición, versículos 1 y 2, vemos el mismo llamado de Dios otra vez. Dice así, capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Otra vez, estamos donde empezamos, la misma palabra que en capítulo 1. ¿No? Es interesante que hagamos lo mismo. Otra vez vino palabra de Jehová a Jonás, ¿verdad? Pero vemos algo diferente acá. Es interesante, porque nosotros vemos que dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y por ahí la persona que lo lee de corrido no se da cuenta de algo muy interesante que pasa acá. Es el único profeta del Antiguo Testamento que tiene este privilegio. No hay otro entre los profetas del Antiguo Testamento como Jonás que Dios haya tenido que llamar dos veces de la misma manera. Ahora, si pensamos estas cosas, porque es difícil, es una prueba realmente cuando vos estás leyendo y estudiando el libro de Jonás, no agarrarte la con Jonás y enojarte con Jonás, decir, si yo lo tuviera cerca realmente lo agarraría y lo sacudiría y le diría, date cuenta de que Dios está queriendo hacer algo mejor. Desde el punto de vista natural nosotros decimos, no, bueno, yo no le daría una segunda oportunidad, Jonás, de manera rebelde y testaruda, rechazó el llamado de Dios, entonces vamos a buscar a otro. Tal vez es cierto que él no merezca otra oportunidad, ¿verdad? Dios lo llamó, Dios le dio el privilegio de servirlo. Pero ante estos versículos, leyendo estos versículos, encontramos ante una de las verdades más impresionantes acerca de nuestro Señor. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Muchas veces escuchamos que a Dios se le nombra de esa forma, pero este versículo nos muestra de manera increíble que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Es impresionante que Dios se digne a hablarnos a nosotros más de una vez. No porque nosotros lo merecemos, sino por causa de que nosotros somos testarudos y cumplir con las palabras de Dios. Y no porque nosotros lo merecemos, sino porque eres un Dios de amor incondicional. Y gracias a Dios por esto. Si Dios no fuera así, si Dios no fuese el Dios que da otra oportunidad, si Dios no fuese un Dios de amor incondicional, si Dios no fuese un Dios misericordioso, no habría esperanza para nosotros, sinceramente. Porque somos tan buenos nosotros en fallar en nuestras lealtades al Señor, constantemente. caemos casi siempre, si no al primer intento, luego del segundo intento, tercer intento, siempre caemos. Nosotros podemos vernos reflejados en Jonás, no seamos tan duros con Jonás. Es lo que digo cada vez que estoy explicando este versículo, porque yo mismo trato de ser duro con Jonás. No caigamos en el error de ser tan duro con Jonás, porque la historia de Jonás es nuestra historia. Nosotros podemos vernos reflejados en Jonás, porque caemos una y otra vez. Pero estos versículos nos muestran una gran verdad: que nosotros podemos volver al Señor. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios de sus atributos. Son todos iguales y concuerdan con Él. Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios eterno. Y su paciencia es infinita, su paciencia es eterna. Dios es un Dios que está lleno de gracia y misericordia. Dios es un Dios que siempre está dispuesto a aceptarnos una vez más si nosotros nos acercamos a Él arrepentido. No que estemos viviendo la vida cristiana como un juego. Eso sería insensato, ¿verdad? Jugar la vida cristiana y decir, total, Dios es un Dios de gracia y yo puedo volver cada vez que quiero. Pero Dios no puede, porque Él es un Dios de amor incondicional. Él no puede rechazar a un pecador que se arrepiente en serio delante de su presencia. Él no puede hacerlo. Ahora, otra vez, esto es una excusa para pecar de ninguna manera. He visto iglesias, lamentablemente he visto iglesias buenas y bíblicas caer por exaltar demasiado la gracia de Dios y decir, podemos hacer lo que queramos, total, Dios es un Dios de gracia. Esto es una excusa para pecar, que Dios es un Dios de gracia y un Dios de amor incondicional. No, de ninguna manera. Pero la palabra nos muestra que es el corazón de Dios por el hombre. Si Dios no fuese un Dios que da otras oportunidades, no existiría el Evangelio. No existiría el Evangelio. Porque la base del Evangelio es esa: hombres caídos, sin esperanza, enterrados en su propia miseria, se acercan a un Dios misericordioso, en arrepentimiento, motivados por medio de Jesucristo, motivados por Dios mismo, se acercan a Dios, reconociendo su bancarrota espiritual, piden perdón y gracia. La pregunta: ¿rechazaría a Dios a personas así? No. Él es el que dice su palabra: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Rechazaría este Dios misericordioso y amoroso a aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento sincero? De ninguna manera. Dios es un Dios de gracia y misericordia. Alabado sea el Señor. Solamente Él es digno de la alabanza y la adoración de nuestros corazones. Ahora vemos que el mensaje de Dios para Jonás es exactamente el mismo. Casi, básicamente es el mismo. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. En el siguiente punto vamos a ver qué tan grande es Nínive. Y proclama en ella. Otra vez, tenés que ir y proclamar en Nínive. Pero en vez de decirle proclamar porque su maldad subió delante de mí, la diferencia está en las palabras que siguen. El mensaje: andá y proclamá el mensaje que yo te diré. Tal vez Jonás tenía miedo, por supuesto que tenía miedo. Ahora vamos a ver un poquito cómo era el corazón de esta gente otra vez. Tal vez piensa que no está capacitado para tal tarea, ¿verdad? Pero Dios lo consuela, es obvio. ¿Quién puede estar capacitado para llevar adelante un llamado por el que tuvo Jonás? Nadie. ¿Quién, en su sano juicio, se va a meter en una ciudad que es completamente cruel y enemiga de Dios? Y orgullosa de sus dioses, y orgullosa de su crueldad, y orgullosa de sus logros a base de esa crueldad, ¿quién se va a meter en medio de una ciudad así y proclamar públicamente: Dios dice que ustedes son malvados, arrepiéntanse o van a ser destruidos? Nadie. También Jonás tiene miedo, por supuesto que debe estar aterrado. Pero Dios lo consuela, dice: no hace falta que se lo cuente. Solamente tienes que ir, obedecer. Yo te voy a dar las palabras exactas que decir. Vemos que luego el segundo llamado, este Dios de la segunda oportunidad, Jonás actuó de manera diferente, porque vemos una respuesta distinta en versículos 3 y 4. Una respuesta distinta de parte de Jonás. Nos dice la palabra de Dios: se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande de extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ahora se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Jonás, esta vez, luego de todo lo que pasó, decide esta vez obedecer a Dios, ¿verdad? Se levanta y en vez de buscar un barco que lo lleve a Tarsis, a la otra parte del mundo, hace lo que tendría que haber hecho en primer lugar cuando Dios lo llamó la primera vez, era niño, ¿verdad? Se ve que una tempestad en un barco, caer en el fondo del mar, estar adentro de una criatura marina por 3 días fueron suficientes para hacer entender que los caminos de Dios son siempre mejores que los nuestros, ¿verdad? Parece que finalmente Jonás aprendió que tiene que obedecer a Dios. Y llega hasta la gran ciudad de Nínive. Una de las más grandes, en este momento no era la capital del Imperio Sirio, pero llegó a ser capital del Imperio Sirio. Es una de las más grandes ciudades del Imperio Sirio. Dice que era una ciudad grande extremo, de 3 días de camino. Ahora, hay varias interpretaciones distintas, o sea, de qué es estos 3 días de camino. Algunos dicen que como era una ciudad oriental, era costumbre de las ciudades grandes orientales necesitar 3 días para presentarte delante de las autoridades. Necesitabas, si vos eras un emisario, un embajador o un profeta, necesitabas 3 días. El primer día para llegar y bañarte y relajarte. El segundo día para anunciarte delante de las autoridades. Y el tercer día para tener una cita con las autoridades. Eso piensan algunos, que por eso son 3 días. Otros dicen que eran necesarios 3 días para recorrer todos los lugares. O sea, vieron, por ejemplo, que dicen tenés que ir a capital, de conocer la Torre de los Ingleses, el Obelisco, La Boca, el Caminito de La Boca, hay un montón de lugares para recorrer todo ese lugar. Bueno, dice que para conocer todos los lugares importantes de Nínive necesitaba 3 días para ir a todos esos lugares, templos, edificios. Lo tercero, que no sé, tal vez tiene un poquito más de sentido común, dice que Nínive era una gran metrópolis, ¿verdad? Como si fuese capital federal, pero que estaba rodeada de distintos anillos cada vez menos sofisticados, digamos, porque la ciudad principal era muy sofisticada en ese tiempo, como lo sería ahora el Gran Buenos Aires, digamos, y cruzar desde el centro de la ciudad hasta donde terminaban las afueras de lo que sería nuestro Gran Buenos Aires, se ocupaba 3 días de camino. Ahora, el texto en hebreo realmente da lugar a cualquiera de las interpretaciones, salvo la primera que es medio raro porque es una costumbre histórica. Pero lo cierto es que el texto que quiera entender era una ciudad inmensa. Después vemos que el Señor mismo habla de 120.000 almas. En este tiempo una ciudad con 120.000 almas es una ciudad inmensa. Si nos damos una idea, aproximadamente los acontecimientos de Jonás pasaron 700 años antes de Cristo. Para que nos demos una idea, la ciudad donde nació Cristo, Nazaret, era una aldea entre medio de una cueva donde había 15 familias, literalmente. Entonces es una ciudad muy grande. Y si nos dice que Jonás entró en la ciudad, como fuera, él caminó un día. Yo no, si imaginamos, ¿no? Jonás entrando en la ciudad, tal vez todavía tenía olor a ácido, por haber estado adentro de este gran animal. También todavía pálido, tal vez se le habían caído un par de cabellos con los plumásticos. Tal vez con algunas algas secas enredadas, habrá sido una. Bastante llamativo que entre este profeta a la ciudad, ¿verdad? Tal vez sería una atracción para los que lo vieron. Tal vez algunas personas comenzaron a seguirlo. ¿Por qué está caminando hacia dentro de la ciudad? No está hablando porque no dice que habló con nadie. ¿Por qué está entrando dentro de la ciudad? Luego de caminar dentro de la ciudad por un día, se detiene y vemos su mensaje, ¿verdad? Su gran profecía, su terrible palabra. Dice: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¡Wow! ¡Qué mensaje elocuente y tan teológicamente profundo, Jonás! ¿Sabes que en hebreo todavía suena mucho más cuadrado? En hebreo literalmente dice: todavía 40 días, Nínive destruida. Ahora sí, ¿no? Esperamos una de las escenas más dramáticas de la Biblia. Jonás declaró lo impensado. Que Nínive, la gran capital, la gran ciudad de Asiria, dentro de muy poco tiempo iba a ser la capital del Imperio Asirio, va a ser destruida. ¿Verdad? Esto lo está diciendo en el medio de la ciudad. delante de un pueblo que está orgulloso de ser cruel y orgulloso de los dioses que tiene que los incentivan a ser cruel. Todos sus dioses no van a ser suficientes para mantenerla en pie. Todos sus ejércitos con su crueldad no van a ser suficientes para mantenerla en pie. Porque Jehová, Jehová de los ejércitos, vio como su maldad subía delante de él y va a destruirla. Ahora, esto es una provocación, ¿verdad?, para que semejante pueblo solo puede tener un fin. Ahora, es tomado preso y muy posiblemente antes de llegar al juicio es descuartizado por estas personas en la plaza de la ciudad. Son los asirios, son un pueblo terrible. Pero vemos otra cosa. Nosotros vemos que la reacción de la gente es distinta. Presenciamos el arrepentimiento menos pensado. Porque podemos leer acerca del avivamiento de Nínive. Versículos 5 al 9. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Los hombres, en vez de reaccionar de manera violenta contra Corán, creyeron las palabras del profeta. Ellos creyeron a Dios. Ellos creyeron a Dios. Y tal vez esta es la parte más impresionante de todo el libro de Corán. Que aquellos hombres terribles de la ciudad de Nínive creyeron a Dios. Y vemos, realmente podemos darnos cuenta por qué cuando al principio de esta predicación, de esta serie de mensajes, en capítulo 1 dije que nos vamos a enojar un montón con Jonás por sus actitudes, pero que realmente el verdadero héroe en el libro de Jonás es el Señor. Porque nosotros estamos esperando que Dios ajusticie a Jonás. Estamos esperando que Dios realmente traiga su juicio sobre Nínive, la gran ciudad malvada. Y vemos todo lo contrario, vemos que vez tras vez tras vez Dios está tratando con el corazón de Jonás para moldearlo a su imagen, haciéndolo pasar por un montón de cosas por causa de su cabeza dura, ¿verdad? Y ahora en este momento que esperamos que realmente ellos actúen como son ellos, los ninivitas, vemos que ellos creyeron al Señor, finalmente ellos creyeron al Señor. Ellos creyeron a Dios. ¿Cuál es la prueba de que hubo un arrepentimiento real? Sus propias reacciones nos muestran que hubo un arrepentimiento real en su vida. Fíjense, ellos proclamaron ayuno. Ellos proclamaron ayuno. Lo que significa que dejaron de degustar cosas materiales para enfocarse en lo espiritual. Ellos dijeron: no vamos a probar nada de comida porque vamos a dejar de interactuar con lo material simplemente para enfocarnos en el Señor, como muestra de que no apreciamos nuestra vida, estamos menospreciando nuestra vida, vamos a ayunar delante del Señor. Fíjense en su ignorancia, la gente hizo esto delante de Dios. Y dice que vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, el cilicio era la vestimenta de los profetas. Sí, todos los profetas se vestían de cilicio, con amargura de contenido en sus mensajes. Y esto es algo que ves continuamente en la Biblia. Cuando alguien está de luto, rasga sus vestiduras, se viste de cilicio. Era un tejido grueso, modesto, muy barato. Era pesado, era incómodo. Imagínate el calor del Medio Oriente. Esto estaba fabricado, era un tejido que estaba fabricado con pelo negro de caballo y de burro. Imagínense, al caballo lo tocas y ya te molesta las manos. Pero eran tejidos gruesos que estaban hechos de pelo de burro y de caballo, tejido negro. Si vos vas al Antiguo Testamento y estudias, ves, te das cuenta que el cilicio es una muestra, es una demostración delante de Dios y delante de toda la gente de dolor, de luto, de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Ahora, estos hombres realmente cambiaron su forma de pensar por completo. Algo sucedió, algo impresionante sucedió acá. Porque ellos cambiaron su forma, su naturaleza por completo. Y la historia nos muestra que no solamente era un avivamiento entre las clases bajas de la ciudad, el mensaje afectó aún hasta el mismo de Nínive y a sus grandes. Porque dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió también de silicio y se sentó sobre ceniza. ¿Se acuerdan de todo? Era una imagen de estoy en la miseria absoluta porque la ira de Dios está sobre mí. Eso es lo que está queriendo decir este rey, cubriéndose de silicio, cubriéndose de cenizas. Otra vez vemos señales de arrepentimiento genuino. Esto fue una explosión de Nínive. Jonás un gran mensaje y tocó cinco palabras. Todavía 40 días, Nínive destruida. Pero esto transformó por completo, por el poder de Dios, a una ciudad que estaba camino al infierno. ¿Cómo se enteró el rey de Nínive el mensaje? ¿Lo vemos a Jonás acá? No lo vemos a Jonás. Jonás hizo su trabajo, dio su gran mensaje y Dios hizo el resto. ¿Cómo se enteró el rey de Nínive? El pueblo mismo fue delante del rey y se lo contó. La gente que se arrepintió y se convirtió al Señor fue delante de él y se lo contó. Lo que Jonás solamente predicó una vez, un mensaje simple, Dios lo usó para convertir una nación. Ahora, para que entendamos el cambio genuino que había en esta gente, y radical, quiero leerle algunas citas de los reyes asirios, para que entendamos su cultura, ¿no? Si vos buscas la crueldad de los pueblos, del pueblo asirio, vas a encontrar, ves tras vez tras vez relieve, la arqueología es impresionante, cómo encontrar relieve, los relieves, de ellos que encontraban con placer la crueldad y manifestaban su valentía, peleando los reyes, peleando mano a mano con leones. Ves lugares donde están contando las personas que derrotaron por contar, y esto lo ves en relieve, por contar las cabezas de los enemigos. Estas son algunas citas. Tengo tres citas de tres reyes asirios. Fíjense, esto es lo que pensaba esta gente hasta el momento que llegó Jonás. Tiglath-Pileser 1 dijo esto: los cuerpos de mis enemigos derribé como lo hace el Dios de las tempestades. Corría sangre en los barrancos, les corté las cabezas y las amontoné a la entrada de sus ciudades, como gavillas de trigo. Arrebaté sus posiciones y los despojé de sus bienes. Este es medio raro. Se llama Assur-Nasir-Pal II. Dice esto: levanté un pilar en la entrada de la ciudad para colgar los pellejos de los príncipes a los que hice arrancar la piel. Como la abundante agua de una tormenta, hice que el contenido de su albero fluyera sobre el llano abierto. Mis corceles saltaban haciendo cabriolas en los arroyos de sangre. Con los cuerpos de sus guerreros llené de la planicie como si fuera hierro. Y Tiglath-Pileser dice: algunas pieles estaban en el pilar, otras colgadas, con estacas a su alrededor. Algunos rebeldes solo los hice descuartizar. Otra vez, buscar en internet, te vas a cansar de ver relieve tras relieve tras relieve que te muestra la brutalidad de este pueblo. Estamos hablando de personas orgullosas de su linaje, crueles como nadie del mundo, al punto que su maldad subió delante de Dios y Dios envió a Jonás, orgullosos de los dioses que tenían, porque sus dioses mismos los incitaban a la violencia. Viene un solo hombre, con un mensaje de cinco palabras, y todo el pueblo se convierte, todo el pueblo se convierte. El rey se levanta de su silla y lleva el mensaje al resto de la ciudad, y se pueden observar todos los pasos del arrepentimiento a nivel de ciudad. Fíjense, primeramente ayuno. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua. Pobre, la ligaron hasta las ovejas, ¿verdad? Hasta las ovejas sin comer. Pero esto es una muestra del cambio total que hubo en su corazón. Es como si dijesen, ni siquiera nuestros animales van a disfrutar de un placer hasta que arreglemos las cosas con Dios. Vemos que ellos manifestaron un corazón apelado, porque vemos que dijo el rey, si no cúbranse de silicio hombres y animales. El mismo sentimiento acá, luto, dolor, sufrimiento delante de Dios. Vemos el aspecto de la oración acá, y clamen a Dios fuertemente. No solamente hagan esto, el arrepentimiento, sino clamen fuerte al Señor. Oren, derramen sus corazones delante del Señor. ¿Por qué? Porque solamente Él puede salvarnos. Solamente Él puede cambiar nuestro destino de destrucción. Solamente Él puede escuchar nuestras plegarias. Él es el único que tiene poder para salvar. Vemos una vida transformada de esta gente. Dice, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. No se arrepientan solamente de palabras, les está diciendo, sino también en sus propias vidas. Tienen que dejar de lado, cuando la palabra acá dice rapiña, literalmente en hebreo significa violencia. Dejen la violencia que hay en sus manos. Los caminos de Dios son hacia aquel lado, y es la palabra que tenemos para arrepentimiento en el griego, ¿verdad? Metanoia, que es cambio de mente, que está reflejado en el mandato del rey. Dios está yendo hacia aquel lado, y nosotros toda nuestra vida estuvimos yendo hacia aquel lado. Cada uno conviértase de su mal camino, porque estamos yendo en contra de Dios. Den la vuelta, vuélvanse al Señor y caminemos con Él. Cada uno conviértase de su mal camino. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de violencia. Y nunca vamos a poder arreglar nuestra vida delante de un Dios todopoderoso y justo con violencia en nuestras manos. Clamen fuertemente al Señor, conviértanse en sus caminos. Y finalmente vemos que la esperanza de ellos estaba solamente puesta en Dios. Porque el rey dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecerá? Impresionante. Gente ignorante, completamente ignorante de Dios, que está poniendo su esperanza en Dios y dice, tal vez este Dios es misericordioso, clamemos, arrepintámonos de corazón. Y tal vez Él se va a volver del ardor de su vida. Y no vamos a perecer. Ahora, toda una nación se convirtió en el poder de Dios. Toda una nación. A un pueblo así jamás podría haber cambiado por sí mismo, a menos que sea el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente así no busca a Dios. Te vas a dar cuenta, si estudias la historia, que dos o tres generaciones después, Nínive volvió a ser lo que es, y fue juzgada y fue destruida. ¿Por qué? Porque este avivamiento tuvo su efecto de santidad por un par de generaciones también. ¿Por qué? Porque un pueblo así no busca a Dios. Es solamente por el poder de Dios. La gente que busca sus pecados y sus placeres, no, que busca y encuentra placer en esto, no busca a Dios. Pero todo Nínive creyó en Dios por el poder de Dios. Toda una ciudad, decenas de miles, salvo por el poder de Dios. Y usó un mensaje corto, dado por un profeta pequeño, rebelde, cobarde. Ahora, esto nos lleva otra vez al tema que vimos al principio de esta semana, que es el llamado de Dios en nuestra vida. Porque estos versículos nos muestran una verdad muy interesante, ¿verdad? Si Jonás no hubiese ido, Nínive no habría sido salvo. Pero Jonás fue. Y sin importar la calidad del mensaje, él fue, y en su capacidad, dio un mensaje corto, y Dios, por medio de su poder, salvó a los ninivitas. Dios había mandado a Jonás a hacer su voluntad. ¿Y sabes qué? La historia no es distinta. Dios te manda a vos y a mí a cumplir con su voluntad en este mundo. Y también vos lo analizás, y te analizás a vos mismo y decís, mirá, Dios, esto es imposible para mí. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo cumplir con este plan, con este llamado que vos tenés para mi vida. ¿Sabes qué? La respuesta es obvio. No existe ningún tipo de poder en vos para hacer esto. Es un llamado alto, es un llamado celestial, proviene de un Dios santo y todopoderoso. No importa quién sos vos, importa quién es Dios. No importaba quién era Jonás. A la primera que Dios llamó a Jonás salió corriendo. A la segunda vez que él obedeció, después de pasar por prueba tras prueba tras prueba que le puso el Señor en su camino, fue de un mensaje de 5 palabras. Pero ¿sabes qué? Esas 5 palabras en el poder de Dios hicieron que una ciudad de miles y miles y miles de personas presenciaron. No es capaz de decir, es obedecer lo que Dios nos manda, lo demás está en sus manos, porque solamente Dios tiene poder, solamente Él es poderoso para salvar a alguien, solamente Él es poderoso para salvar una vida. Es el poder de Dios que cambió a los ninivitas, no la capacidad de Jonás. Y es el poder de Dios que va a llevar a cabo lo que Él manda en nuestras vidas. Nuestra parte solamente es ir y obedecer lo que Él nos manda. Ahora, Dios nos manda a evangelizar. Lo demás corre con su poder. Solamente Él puede cambiar un alma. Nosotros tenemos que ir y compartir el Evangelio y nosotros no transformamos a nadie. No hay poder en nosotros para convertir a nadie. No hay poder en nosotros para transformar una vida. Solamente es por el poder de un Dios todopoderoso que tiene misericordia por los hombres. Dios nos manda a aconsejar, Dios nos manda a discipular, Dios nos manda a edificar a nuestros hermanos. Pero no hay poder en nosotros para cambiar a las personas y manipularlas para que tomen decisiones. Solamente Dios lo puede hacer por medio de su poder. Pero nuestra parte es ir. El llamado de Dios para nosotros es ir y hacerlo. Vemos que nuestra dependencia completa tiene que estar en el poder de Dios, sin importar por ser nuestro llamado. Nuestra dependencia y obediencia tienen que estar puestas en el Señor, y el Señor en su poder lo va a hacer. Pero ¿qué vemos hoy? Dos personas que están lidiando, matrimonios que están lidiando vez tras vez, tras vez, tras vez, esforzándose en sí mismos, tratando de transformar su vida, cuando el único que tiene poder para transformar y corregir y restaurar el matrimonio es el Señor. Vemos padres tratando de convertir a sus hijos y haciendo todo lo posible. Ponen aparte y le digo, Señor, compartir el Evangelio, dedicarnos a la doctrina, que nos muestre el Señor, enseñando los caminos del Señor. Amén. Pero solamente Dios tiene poder para transformar un corazón, solamente Él puede salvar y transformar a una persona. Y lo hace. Y lo hace. Si vos sos obediente y cumplís tu parte, el resto está en manos de Dios. Dios tiene poder. Jonás es el ejemplo más claro. Porque cuando una persona obedece a Dios, sin importar sus propias capacidades, esperando en el poder de Dios, puede haber grandes cosas sucediendo. Ahora, Dios en su gran poder cambió el destino eterno de una generación, de sus enemigos. Porque eran enemigos de Dios, enemigos completos de Dios. Y Dios, en su gran poder, pero también en su gran misericordia y gracia, cambió el destino eterno de esta generación malvada para hacernos personas que clamaron fuertemente a Dios y pusieron su esperanza en este Dios misericordioso. Finalmente vemos en versículo 10 el corazón del Dios de gracia. El corazón del Dios de gracia. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. Ahora, ¿recuerdan que lo que escribieron en el primer mensaje? Le dijimos que esto era un juicio lleno de gracia, cuando Dios envió a Jonás. ¿Por qué? Porque era distinto a todos los demás. En vez de profetizar en Israel, él tuvo que ir a este lugar. ¿Por qué? Porque estaba la posibilidad de que Nínive respondiera a Dios. O sea, muy chiquita posibilidad de que Nínive respondiera al Señor. Que el Señor aprovechó para salvar a todos. Pero si ellos se convertían, eso lo leemos en un pasaje de Ezequiel 47. Si ellos se arrepentían, Dios los iba a transformar, porque Dios no estuvo en la muerte de Nínive. Ahora, Dios saber que ellos realmente están arrepentidos y cambiaron su forma de ser, deja de lado el castigo que les iba a dar por su maldad. Y en lugar de esto lo recibe como hijo. les abre las mismas puertas del cielo que le abrió Israel en su pueblo. Que en este momento, para decirlo, en este momento está claudicando entre los dioses, ¿no? Está dejando al Señor para que sea conmovido de Israel. Y sin embargo, los ninivitas, enemigos de Dios, idólatras, crueles, creen en el Señor y son transformados por completo durante varias generaciones. Y Dios los recibe. Es impresionante, pero este versículo nos muestra, esta historia nos muestra qué inmensa es la gracia de Dios. El corazón de Dios, obviamente, estaba para Israel. Dios quiere usar Israel, quiso usar Israel durante toda la historia, pero el corazón de Dios es para salvar a todas las naciones. Es lo que dijo Abraham, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque delante de Él somos todos iguales. Sus méritos, los méritos de los demás no sirven para nada, nuestros méritos no sirven de nada delante de Dios. Dice que Él sujetó a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. No importa si sos un judío religioso tirado a menos como Jonás, si sos un inhibito asesino, o sos un argentino inseguro de lo que nos va a deparar el futuro. Dios es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, y es un Dios de gracia inmerecida, es un Dios de gracia inmensa y eterna e infinita. En el Señor siempre vamos a encontrar gracia, aún después de nuestras caídas. En el Señor siempre vas a encontrar aceptación. No por nada, Cristo, el Señor esto ve cada vez el camino viene de nuestro fuera, nos dio la parábola del hijo pobre. ¿Por qué? Porque Dios de gracia, siempre va a aceptar otra vez a sus hijos. Él no hace excepción de personas. Dios nos ama de una manera incondicional. Y podemos ver que Dios vio su arrepentimiento y ya no hizo el mal que dijo que iba a hacer, sino que lo recibió como hijo, porque se arrepintieron de todo su mal camino. Y esperaríamos que ante tal avivamiento, ¿verdad? Tal historia, Jonás estaría en el medio de la plaza saltando, gritando de alegría, ¿verdad? Alabando al Señor por su gracia salvadora para todos los gentiles. Pero su respuesta va a ser mucho más egoísta de lo que pensaba. La semana que viene vamos a ver el enojo menos pensado. Acá tenemos el arrepentimiento menos pensado. Jamás pensamos si los ninivitas iban a arrepentir de la forma que lo hicieron, como lo hicieron, por el poder de Dios. Ahora, esperamos que el profeta esté alegre y cantando y alabando al Señor, sin embargo vemos que vamos a encontrarnos con el enojo menos pensado. Para eso vamos a esperar la semana que viene. Pero nos seguimos maravillando en el Señor, nos seguimos maravillando ante la verdad que nos muestra este libro. Es un Dios increíble, vale la pena servirlo. No es necesario, aunque sí, por nuestra naturaleza como seres humanos, caemos y necesitamos de la gracia de Dios vez tras vez para ser restaurados. Vale la pena servir al Señor de todo corazón, porque Él es misericordioso y Él es bueno y Él busca tener comunión con nosotros. Qué grande es nuestro Dios. Qué digno que es de nuestra alabanza y de nuestra vida. Solamente Él merece nuestra oración. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu vida. Señor, gracias por tu palabra en nuestros corazones y gracias porque podemos ver grandes verdades que nos enseña tu palabra, Señor. Te damos gracias porque podemos ver que tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Te damos gracias porque podemos acercarnos a ti cada vez más y una vez más y otra vez. Y siempre vamos a hacer gracias, Señor, porque tú eres. Te pedimos, Señor, que por causa de esta verdad también nuestros corazones se inclinen hacia ti y que podamos servirte de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, Señor, con toda nuestra mente y nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, porque podemos ver en estos versículos que tu llamado para nosotros no depende de nosotros, Señor, sino que depende de tu poder, Señor. Y te pedimos que nos enseñes a depender y confiar y descansar en tu poder, pero que a la vez podamos obedecerte según tú nos guías en tu voluntad perfecta, Señor. Vamos a obedecer a ti con nuestra vida sagrada y que a la vez por medio de tu poder nos use, Señor, para que grandes cosas sucedan, para que almas sean transformadas, para que vidas sean convertidas, Señor, para que podamos ver tu gloria manifestada. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada hermano. Te pedimos que por favor bendigas este tiempo junto y nuestra comunión ahora. Te damos gracias por todo lo que nos das. En el nombre precioso de Jesús. Amén.